Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Juan Tendaz, sí, señor, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
¡Uy, qué gritón, por el amor de Dios! Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Tendaz, no me des más.
Sí, señor, cómo sufre.
Bueno, ya lo escucharon, ya metió una cucharota. Desde Hialeah, Florida, el alcalde de Hialeah, según él, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayito, muchas gracias. Un placer estar con ustedes y hoy tengo uno de los atletas más queridos en la historia de nuestro paciente nacional, Roberto Ortiz. Así que, y déjame decirte, Lacayo, el día primero de julio, pudiera ser que hay son comentarios y rumores, pero que pudiera haber béisbol con fanáticos o sin fanáticos. Así que ojalá que suceda, porque nos vamos a volver locos. Así que mira a ver que tú tienes un día como hoy, ¿ok?
Bueno, Guajiro, Rafael y Chambi, porque me gustaría presentar desde Hialeah, Florida, a Rafael García Toledo.
Ahí estamos.
Y desde el pleno corazón, así es, así me gusta. Mira cuando ponen la musiquita, Rafael, mira qué barba.
No, tú sabes que no me tienen que decir que está Juan Tendaz ahí, ¿no?
Bueno, pero ahora yo quiero saber si Juan Tendaz se pone las pilas y como él es muy talentoso, a ver qué música le pone a Chambi, porque no, Chambi claro, está desde la calle 8.
Bueno, vamos exactamente, a... yo quiero poner algo de la calle 8. Esos son los caballos, los perros, pues Juan, ya vienen llegando, algo así, algo que sea, sí, que se parezca a la calle 8.
No, es que ya viene llegando Guajiro Peña, porque Guajiro Peña es muy
diferente. No, ya me dice a la calle que Juan Pandá es un muchachito bastante simpático él. Lo único malo que él cree que el único equipo de béisbol son los Yankees, y sufre mucho, porque desde el año 9, oye, no ganan desde el año 9. Así que vamos a ver,
así es. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a hablar? Solamente quería recordarles, un día como hoy, en 1935, nació en Pinar del Río el pitcher cubano Pedro Ramos, que lanzó 15 años en el béisbol de las Grandes Ligas con 7 equipos distintos. Ganó 117 partidos, perdió 160, efectividad de 4.08, con 55 rescates cuando no regalaban los juegos salvados en aquel entonces, y ponchó a 1.305. Pedro Ramos, un día como hoy, nació en 1935 en Pilar del Río. Y ahora sí, con eso, damas y caballeros, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, está pasando algo sin precedentes en la historia de nuestro pasatiempo nacional. El béisbol de las Grandes Ligas dio el visto bueno a los clubes para que estos devuelvan el dinero a los aficionados por partidos no jugados hasta la fecha. Digo que es algo sin precedentes porque la política del béisbol de las Grandes Ligas hasta hoy era que no te devolvían la plata de los partidos porque los partidos no han sido oficialmente cancelados, han sido solamente pospuestos. Una vez que el juego es oficialmente cancelado, entonces 30 días después se devuelven el dinero. Pero hay varios fanáticos que han puesto un pleito legal contra el béisbol de las Grandes Ligas y varios equipos, incluyendo los Yankees y los Mets, y por eso ahora la pelota le está diciendo a los clubes, no necesitamos más publicidad negativa, devuelvan
el
dinero.
Muy buena noticia, me alegro que diga eso. No han sido cancelados, ha propuesto, ¿verdad?
Sí, pero hay que devolver en la nueva política es devuelvan el dinero y si los fanáticos quieren comprar otra vez los asientos en septiembre, que los compren otra vez.
Correcto. Es lo que hablamos el otro día, yo te dije, el costo social, a veces el costo social es más que el costo económico, porque a la larga es más costo económico que el otro. Y eso es lo que han hecho ellos, la presión diciendo, ven acá, chico, porque esta gente... Si como nosotros estamos comentando, lo está comentando todo el mundo, sobre todo el que deben la plata.
Sí, así es, pero tuvieron que demandarlos.
Sí, bueno.
¿Para qué? Para que tomaran acción, porque ellos no pensaban hacer esto así.
Naturalmente, en la demanda se puso la cosa en publicidad, pues no nos sabemos tanto hasta que la demanda arrancó, ¿no?
Correcto, publicidad negativa.
Y también recordemos que hay mucho aquí en juego, ¿qué? Hay muchos juegos que pueden perder ellos, en el sentido de moneda, porque muchos de estos equipos están contando en que van a recibir algún tipo de ayuda, tanto federales como estatales, como locales, cosa que no creo que le vaya a pasar, pero bueno, y todo esto, si no tienes en mente a los fanáticos, ya hay pierdes el 50%, la pelea la tienes perdida antes de entrar al ruedo.
Sí, yo te digo una cosa. Dime.
Oye, déjame decirle a Juan que hace como estaba con nosotros en el estudio y estábamos en la calle y yo en el programa y estábamos pensando, oye, ya la temporada, pero oye, en la calle, ¿cuántos juegos vamos a narrar nosotros aquí? Y la calle dice, bueno, eso está por ver y mira lo que sucedió. Así que la culpa es de Juan Pendá.
Sí, pero Guajiro, sí hay buenas noticias porque a mí me dijeron que si hay pelota este año, vamos a narrar partidos todos los domingos y este año vamos a narrar un partido diario en la postemporada, apenas arranquen los playoffs, no solamente la Serie Mundial, todos los partidos cruciales, por ejemplo, los wild card, cualquier serie que vaya a 5 juegos, vamos a narrar ese partido, cualquier serie que vaya a 7 juegos, vamos a narrar ese partido. Así
yo,
que,
creo, yo creo, Lacayo, que la empresa hizo una cosa buena porque los fanáticos que están aquí, está bien, los que están en Cuba, que oyen la Radio Martí por todas partes, disfrutaron el año, los últimos años de los juegos de playoff de Grandes Ligas y cosas lindas que han sucedido, porque no le entra por otro lugar, porque en Cuba el gobierno no le entra noticias de béisbol de Grandes Ligas ni nada de eso. Así
correcto.
Que,
ahora, regresando al tema que Chambi había comentado sobre el béisbol de las Grandes Ligas, todos los deportes profesionales norteamericanos que pagan impuestos, están recibiendo lo que el gobierno llama un estímulo, o sea, le están dando a todas las compañías, no solamente las pelotas, los hoteles, las aerolíneas, así que sí están recibiendo, ¿verdad, Rafael, parte del dinero de que pagaron de impuestos del gobierno federal?
Sí, claro, se lo estamos dando nosotros, ¿okay? Los contribuyentes somos los que estamos dando el dinero. Okay. Aquí no hay, el gobierno aquí no tiene negocios ilícitos ni nada, vive de lo que nosotros pagamos y ese dinero es que se le está dando. Si no está en caja, pues se debe y habrá que pagarlo en el futuro, nuestros hijos, nuestros
pero
nietos.
Bueno, eso, el punto es que hay países en este mundo, es más, hay varios países en Europa que nosotros llamamos progresivos. Por ejemplo, hoy se canceló el gobierno, no la liga, no la federación. Hoy se canceló todo evento deportivo en Francia hasta por lo menos el 1 de septiembre.
Sí.
Dicho por el gobierno del país galo, no dicho por la federación francesa, ni por la federación de baloncesto, ni esto. ¿Cuánto tú quieres apostar que los equipos de Francia no van a recibir ayuda del gobierno de París?
Probablemente, ¿no? Probablemente.
No, te lo digo porque yo ya hice investigaciones y no funciona como aquí.
Ayer, o sea, cuando ayer hice la pregunta de la FIFA, es porque ya se venían rumores, y déjame decirte algo, y ojalá que no me equivoque, pero si el deporte luce mal en América, en Europa luce peor.
Totalmente.
Ya hemos visto que han salido los grandes tenistas diciendo que el tenis no debe de regresar inmediatamente, que le falta mucho. Yo, de la manera que estoy viendo a una Europa sin tenis y estoy viendo una Europa en por lo menos el torneo que terminaba, o sea, la campaña que terminaba este año, yo creo que ya se acabó, Pepe, yo no la veo terminar.
dieron por terminada. Hay varias ligas que ya terminaron, aunque mañana no hayan más casos, que por supuesto van a seguir habiendo. En Francia, en Holanda, en Bélgica, ya las ligas de fútbol terminaron. Alemania cree que va a poder reanudar sin fanáticos en el estadio. Noruega también, Ucrania también, pero para la mayoría de los países yo no creo que va a haber liga. Y si hay liga, pues no va a haber aficionados y nadie está siguiendo en este momento el fútbol europeo. En lo que respecta al tenis, la semana pasada estuvimos hablando que ese es uno de los pocos deportes, cuando digo pocos, 3 o 4, que se puede jugar perfectamente bien con fanáticos en el estadio con solamente que den negativo al coronavirus 7 o 8 personas.
Exactamente. Ese, no, correcto. El ejemplo mejor, digo así.
Lo que estoy viendo en el es que las grandes figuras son las que están oponiéndose. Y vamos a ser sinceros, si a alguien le hace daño es a Federer, a Djokovic y a Nadal, que están en la cima, pero ya van en caída. O sea, un año que ellos pierdan, un año, y sin embargo son lo que son, con lo que están diciendo. Señores, esto es más grande que el deporte, esto vamos a tratar de mantenerlo lo más leve posible y extenderlo. Yo no creo que deberíamos regresar lo más antes posible.
Dame decirle a Rafael, hoy hablé con un muchacho y tú sabes quién es, dice, Peña, dile a Rafael que él sabe que no hay nada en las Olimpiadas, que si él podía mencionar algo lindo.
Sí, Rafael lo ha mencionado
en las Olimpiadas en los últimos 20 años.
Estábamos hablando que el boxeo, la gente sigue hablando, ¿cuánto genera una pelea, Chambi? A nivel de campeonato mundial en boxeo, una de estas peleas del siglo, como le llaman, que tenemos todos los días, todos los años una pelea del siglo.
Millones. No, tenemos correcto. Una todos los meses, yo creo.
Pero vamos a decir que no hay fanáticos en el estadio. El MGM está cerrado. Bueno, correcto. Pero los dos boxeadores, el referee y en la esquina de cada boxeador, 3 personas, y los 3 jueces, estamos hablando de 12 personas nada más. Tú puedes transmitir esa pelea, ganar miles de millones de dólares sin tener ni una sola persona en el MGM.
Sí, 20 millones, con 20 personas ya puedes resolverlo todo. El boxeo, sí. Al mismo tiempo la televisión sería por el cielo, o sea, todo el mundo vería esa pelea, aunque no fueran nadie. Pero yo no sé.
La que
no
tenemos pendiente, si... la revancha de Tyson, imagínate tú, ¿cuánta gente va a ver eso? ¿Mil millones?
Sí, yo creo que puede ser llegar a ser la pelea más vista en la historia.
Entonces, ¿por qué tú quieres 20,000 fanáticos en el MGM si lo van a ver mil millones en el estadio?
Es más, todos los promotores, en una cosa normal, no en esos niveles, te dicen, la entrada me paga la renta. Eso es todo lo que paga la entrada, no...
Correcto.
Me paga la renta, el resto me lo paga.
Pero si le subes $1 más al pay-per-view, o sea, pague para ver en la televisión, le pones $1 más, ya pagas la renta.
Eso está más que claro. Pero, sin embargo, vemos a Pedro Sánchez en España, que dice que no, que ya puede empezar el 5 de mayo, aunque el Departamento de Salud de España ha dicho que es una locura.
Sí. Bueno, te voy a decir un numerito que lo vi hoy. Los países que per cápita, tienen más infectados y muertes, el número uno es España. Increíblemente, el número uno es España, el segundo es Bélgica, el tercero, no me acuerdo si es Italia o Suiza.
Bélgica como número uno.
Ah, bueno, yo vi eso hoy. Bueno, pero España está ahí mismo.
Sí.
Exactamente, no para que Pedro Sánchez haga esa. Por cierto, Estados Unidos está en quinto lugar con los habitantes que hay aquí. Ahí había esta mañana 56,000 muertos. Ok, 1,000,000 y pico infectados. O sea que esto, lo digo yo, parece que estoy un ave de mal agüero. Señores, esto en muchos lugares no ha llegado ni a la cúspide todavía, entre ellos nosotros, ¿ok? España no se sabe cuándo, como está claro, porque los que yo tengo amigos en España, que tengo muchos, estoy en contacto con ellos todos los días, me dicen que ahí todavía la inmensa mayoría no le ha prestado atención al problema, que andan sin máscara, que quieren ir a otros lados, que se reúnen para la fiesta, o sea, el carnaval ahí sí, se están muriendo como piojos, ¿ok?
Bueno, yo llegué, yo recibí un video esto en España, en el medio de España, en una barra, celebrando, dando un toque así, o sea, vamos a saludar al coronavirus, y dice, pero esta gente son imbéciles o qué es lo que está pasando.
Sí. No, bueno. no vamos a explicar mucho, porque aquí
exactamente.
Tenemos malas noticias para los Orioles de Baltimore.
Sí.
Trey Boom Boom Mancini, y le decimos Boom Boom Mancini porque conecta unos batazos excepcionales. El año pasado batió 291 con 35 jonrones y 97 carreras impulsadas. Por eso nosotros, narrando la pelota, le pusimos Trey Boom Boom Mancini. Bueno, él sufre de cáncer en el colon y todo parece indicar que no va a poder jugar del todo en la campaña 2020. Este outfielder de los Orioles de Baltimore tendrá que someterse a 6 meses de quimioterapia intensiva. Tiene solamente 28 años de edad y ya desde ahora, aunque los Orioles jueguen en septiembre, Boom Boom Mancini no podrá jugar con el equipo. Sí,
bueno, déjeme decirte, tu fanático, yo sé que te gusta la calle, tú sabes que el béisbol es grande. Yo me recuerdo eso que tú mencionaste de los Orioles, perder 20 y pico juegos seguidos, empezando la temporada, y con la novena que tenían. Señores, el béisbol es traicionero, a verte, una cosa increíble. El Marcelo Tovale, como sufrió, después lo votaron, pobrecito.
Correcto. Y Guajiro Peña está aludiendo a que un día como hoy, en 1988, los Orioles de Baltimore arrancaron la campaña perdiendo los primeros 21 juegos que jugaron, lo cual, por supuesto, es un récord. Y el 21 fue un día como hoy, justamente, en 1988.
Ahora, ¿podría buscar tú a alguien quién se ha acercado a esa barbaridad? Yo no pienso que haya otro equipo que le haya sucedido algo.
Qué una vergüenza que tú comiences el año perdiendo 21 juegos, por el amor de Dios. Ay, Dios mío. Pero bueno, regresando a Trey Mancini, los Orioles...
Pepe, estaba diciendo que si va a estar 6 meses en quimioterapia intensiva, él no va a jugar más nunca, ¿ok?
Bueno, él dice que sí va a jugar el próximo año. No, o sea, a mí me gusta que sea un poquito que tenga su ánimo. Que...
No, si no es optimista, no va a tener 6 meses porque no va a llegar ahí. ¿Ok? Las enfermedades se combaten en primer lugar por la actitud del paciente. Si tienes mala actitud, tú mismo te matas.
Totalmente. Él dice, pues ya este año no está fuera. Pero porque es un estado número 3, o sea, está en la tercera etapa del cáncer, el cáncer de colon.
Wow.
Y están explicando que mientras más joven, pues más agresivo es.
Claro, porque las células crecen más rápido, como todas las células del cuerpo. El cáncer es un animalito, vamos a decir, y crece igual. Por eso es que a ti te da cáncer de la próstata, te lo descubren en la edad mía, y lo primero que te dice el médico es... No hagas nada, tú te vas a morir de otra cosa, porque con cáncer de la próstata, pero eso va a ir tan lento que a no ser que dure 140 años, no te vas a morir de eso.
Correcto. Bueno, los Texas Rangers, que van a estrenar algún día su nuevo estadio, estaban construyendo un estadio que se llama, ustedes saben que hoy en día los estadios tienen nombres muy raros, Globe Life Park. O Globe Life Field, se va a llamar el estadio de los Texas Rangers. Ahora, la gente en Cuba se pregunta, pero si nosotros hemos visto escenas del estadio que tenían los Rangers el año pasado por la tele y parecía nuevo, pues sí, es relativamente nuevo, no tenía pero ni siquiera 30 años.
No.
El estadio nuevo de los Texas Rangers, que lo han puesto a propósito a la orden al béisbol de las grandes ligas, por si acaso se les ocurre tener eso de celebrar partidos solamente en estados donde hay pocos casos de coronavirus, y da la casualidad que per cápita Texas es el lugar de todo Estados Unidos donde menos hay coronavirus, porque estamos hablando de 30 millones de personas y ayer se murieron 14, para que ustedes sepan. Hay otros estados mucho más pequeños que se murieron 400. Así que Texas puso su estadio a la orden, el béisbol de las grandes ligas no ha dicho nada, pero este estadio que va a estar terminado ahora en mayo, justamente por el coronavirus. Iba a estar terminado en marzo, pero todo se aplazó 2 meses. Es un estadio nuevo, con capacidad oficialmente para 44 mil fanáticos en los asientos, pero, siempre hay un pero, ¿okay? Va a tener un techo retractable, como el de los Marlins, pero va a tener el palco ejecutivo más grande de todo el béisbol de las grandes ligas. ¿Qué significa esto? Que van a poder meter de 7 mil a 10 mil fanáticos en estas cabinas ejecutivas que las están alquilando, ya sea por día, por temporada, por semana, por lo que uno quiera. Y eso va a generar, esos 10 mil posibles asientos van a generar más dinero que los 42 mil fanáticos que van a estar sentados en los asientos convencionales que nosotros conocemos. ¿Okay?
No, y yo tengo otra para ti en ese estadio.
Ajá.
Ese estadio, básicamente, y estuve en él el año pasado, cuando se estaba terminando ya la segunda fase. Está frente por frente, está detrás, era lo que era el parqueo del estadio que existe hoy en día.
Correcto.
Entonces, entre ese estadio, entre el estadio viejo y el estadio nuevo, ese que tú estás hablando, han hecho un food court, o sea, un lugar donde la gente va a comer, que es del tamaño más o menos de Dayland aquí en el de los restaurantes. Tiene tantos restaurantes que son del tamaño, y entonces ellos esperan que dentro de esos ahí no personas que no van a ir al estadio porque no tienen tickets o no pueden entrar vayan a repletar este lugar. Y aquello es algo, pero tan fuera de lo común, que es increíble.
Tipo Texas.
El único estadio en mi vida donde yo he estado, bueno, no en ese, porque no sabía jugado, pero en el anterior, y me imagino que la costumbre va a continuar, que cuando tocan el himno nacional americano, las personas que van caminando por la calle paran. La policía para el tráfico y tienen que oír el himno nacional.
Está muy bien eso.
O sea que, y luego nadie toca el claxon porque saben que es que están tocando el himno. Para mí fue algo impresionante. Yo vi el año pasado uno de los últimos juegos de la temporada, no entré al partido, sino estaba afuera, estaban jugando creo que era contra Minnesota, y vi eso y me quedé asombrado. Se lo pregunté a uno de los policías que estaba cuidando y me dijo, no, esto es una tradición que tenemos.
Ah, bueno, pues mira, hay más noticias sobre este estadio. Va a tener, los aficionados en este estadio van a estar más cerca a la acción que cualquier otro parque del béisbol de las grandes ligas. ¿Ok? Claro, le van a poner la net como hacen todas las redes hasta la tercera base, primera base y esto es todo. Pero básicamente, la gente que está detrás de home plate va a estar más cercano a la acción que cualquier otro estadio. Es el segundo estadio después del de los Cowboys, los Vaqueros de Dallas, en la NFL, que va a tener más palcos de lujos, ¿ok? En todo, estamos hablando, damas y caballeros, que prácticamente un tercio del estadio está siendo utilizado para los fanáticos que van a los palcos esos presidenciales y palcos especiales con aire acondicionado, calefacción, donde te traen cerveza, donde te traen vino y te dan de comer y todo. Claro, eso tiene su costo, por supuesto. Nada es gratis. Pero
no, perdona, pero eso te lo cobran, Pepe. O sea,
correcto.
Si tú tienes esa suite y tú quieres que te traigan comida, hay un servicio que te lo da el estadio,
claro. Pero
te lo cobran a precio de oro. ¿Oíste?
Correcto. Y también algo nuevo que yo nunca he visto. Si tú quieres celebrar el cumpleaños de uno de tus hijos, tú escoges cualquier día. Ellos cobran, claro, cobran por partido. Si vienen los Medias Rojas de Boston, te van a cobrar un poquito más que si vienen los Padres de San Diego. Y si es un sábado, te van a cobrar más que si es un martes. Pero si tú quieres alquilar para tener una fiesta privada, ¿okay? Y invitar a tus mejores 100 amigos, digamos, te va a costar por persona, ¿okay? Te van a cobrar por persona, pero vas a tener la mejor fiesta de tu vida y sí. Tus amigos nunca se le va a olvidar eso.
Eso se hace aquí también, Pepe, en lo mismo en el estadio de Long Marley que en el estadio de fútbol. Esto se hace eso. Se reserva el estadio una serie de suites para tener ese tipo de cosas. Y aparte de eso, cuando no se alquila, ellos, pues la empresa del equipo o del estadio puede invitar personas ahí, etcétera. Pero volviendo a la comida, nosotros tenemos una suite en el que Chambi de conocerla, por lo menos Jerry del Castillo, que al rato nos pegaba la gorra allí. Una suite en el estadio que construimos de FIU, y que ahí iba todo el mundo, porque habían 10 suites nada más, okay.
La única que era comprada con dinero que no era de la universidad era la de ustedes. El resto era del Colegio de Ley y otra del Colegio de Medicina, la única que era privada.
Y la que estaba primero era la del presidente y la segunda era nosotros, okay. Y bueno, tú ahí siempre había comida,
no?
Había bebida, pero eso había que pagarlo. O sea, tú ordenabas, decir, bueno, va a venir esa cosa, decir, bueno, Chambi, ¿qué le gusta a Chambi la cerveza? No, le gusta la Beck, ¿sí? No le gusta la cerveza americana, como a casi nadie. Y entonces tú ordenabas para algunos invitados especiales tuyos, ¿sí? Pero traía un buffet ahí, con comida, etcétera, ¿sí? Pero a cuenta de eso era brava. Eso no venía con la suite, eso había que comprarlo aparte.
Eso no era tan sweet.
No era tan sweet, un poquito amargo, ¿sabes? Y la gente como natural iba a comer allí, ¿sabes? No lo que tú invitaste, porque sabes que no. Tú, ahí cabían 16 personas, o sea.
Y habían 40.
Sí, ahí por ahí pasaba todo el mundo, además se intercambiaban, ¿okay? Tú estabas en la suite de fulano y ibas a visitar a Mengano, y entonces el que estaba en la suite mía iba al otro lugar, porque... Como tú viste, Chambi, que tú estás bien familiarizado con ese estadio, ahí era who is who, quién es quién,
sí.
Aquí estaban ahí.
Sí, eso. Pero los estadios son así. No sé si una de las cosas que el béisbol creo que le prohibió a ese estadio iba a ser el primer estadio donde los suites iban a estar en el piso, pero no, la Grandes Ligas no se lo permitió. La Grandes Ligas no le permitió, yo quería, porque el fútbol existe, pero la Grandes Ligas no le permitió, dice que interrumpía, o sea, rompía la dinámica del juego y que podía le podía costar a los jugadores que se entretuvieran, cosas así. Pero estuvieron en un momento en que por poco lo hacen.
Claro, porque imagínate, si es el estadio que va a estar más cerca de la acción, qué mejor para los palcos de lujo que estén a 5 metros del home plate, imagínate tú.
Sí, exacto. Sí,
y me alegra que el béisbol haya hecho eso, como diciendo, vamos a darle prioridad todavía a los que están pagando y a los que pasan frío, a los que pasan calor, aunque en este estadio nadie va a pasar frío ni calor, porque hay un techo.
Sí, correcto.
Sí, normalmente esos suites siempre estaban en el piso más de arriba, o sea, en la parte más alta, pero ya hay varios pisos de suites de esas, okay, en distintas alturas.
Sí, cuando yo escuché que estos 10, la posibilidad de meter 10,000 fanáticos, okay, en el palco presidencial, vamos a decirle, y vas a generar más dinero que por los 42,000 que están en los asientos. Ya ustedes se pueden imaginar lo que significa eso para un equipo del béisbol de la Grandes Ligas.
Sí.
Mira, para que tengas una idea, no tiene nada que ver con el estadio. Ahí había una montaña rusa enfrente que la tuvieron que quitar porque pasaba por arriba del expreso. Y entonces lo llevaron hasta la Corte Suprema, o a la Corte Suprema del Estado, por el problema de la seguridad. No, nosotros somos aquí en Texas, hacemos lo que nos da. Y la montaña rusa pasaba por arriba o por al lado del expreso. ¿Tú te imaginas que tú vayas manejando? Y de bueno, primero hay un individuo pasándote por al lado en uno de esos carros. Una locura. O sea, esa área... Luego, un área que tiene muy densa, mucho terreno, lo que nosotros no tenemos aquí en Miami.
Me están diciendo que vamos a tener que hacer una breve pausa cuando regresemos del Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no va.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, pues, jonrón, no hay duda que lo bateó el señor que yo tengo hoy, el segmento mío. Roberto Ortiz, nació en Central Senado, Camagüey, en el año 15, debutó con el Club Habana en el año 39. En el año 40 pasó para Amendares en un cambio que hubo y estuvo jugando con Amendares hasta el año 57. Ese fue. Pero Roberto T tiene una cosa muy grande como pelotero y como persona, quítese el sombrero. Yo lo conocí y sé, los que lo conocieron saben que estamos hablando de una persona fuera de serie en todos los departamentos de la vida. Empezando a jugar, se llevó 4 Champions Bate con el Club Amendares y fue nombrado el novato de año el primer año con el Habana, después pasó por Amendares. Y voy a decir completamente, porque es larga la historia, las cosas que él hizo. Jugó solamente que 678 juegos, turnos al bate 2,564, anotó 311 carreras, batió 661 hits, doble 89, jonrones 63 y empujó 377 carreras, con un averaje en los 11 años de 282. Jugó con los Cubans en el año 50 ya, en la AAA, y jugó 14 juegos, no jugó mucho. Batió 3 jonrones y empujó 18 carreras. Pero hay una cosa, que en el año 50, después Cuba de la Serie del Caribe empezó en el 49, él estaba ahí, pero en el 50, él jugó los 6 juegos y metió jonrones y empujó 3 para que la Amendares ganara la Serie del Caribe. Con los Habana Cuba, en el año 52, jugó 63 juegos, 221 turnos al bate, anotó 38, metió 50 hits, empujó 31 carreras y dio 7 jonrones para un average de 2.36. Pero hay muchas cosas que hay que añadirle. Él está en el Hall de la Fama del béisbol cubano. Eso de está en el quinto lugar de todos los béisbol de Cuba en carreras empujadas. Y en carreras anotadas está en el cuarto lugar. Y si pasara un hombre tan grande como él, está en el décimo lugar de las bases robadas. Se robó 36, que no tenía que robar bases, pero lo hacía. A Roberto Ortiz, tiene muchas cosas. Fue el Hall de la Fama de Cuba en el 83 y en México es el número 5 de un grupo de 14 que hay en México. Mucha gente no sabe que este señor también pichaba y pichó en la Liga de México y ganó 100 juegos en México pichando, y por eso lo pusieron en el Hall de la Fama. Yo voy a mencionar algo que él hacía. Él, todos los sábados, en Cuba había una institución que se llamaba la Casa Balté, de niños que entregaban la familia, y era una casa de beneficencia. Y Roberto Ortiz, todos los sábados, Roberto Ortiz iba a hablar con esos niños, con los curas y las monjas que cuidaban a esos niños. Pasaron muchas cosas lindas entre Roberto Ortiz. Un día llegó porque había dado 2 jonrones seguidos para que la Mendare ganaba, y lo estaban aplaudiendo las monjas y los muchachitos y todos esos niños y los curas. Pero pasó una cosa simpática, y yo siempre lo digo y lo voy a repetir. Hubo un chiquito que tenía como 2 años y le dijo: "Señor Roberto Ortiz", le gritó. Y Roberto le dijo: "¿Qué quieres, mijo? ¿Qué te pasa?" Dice: "Roberto, ¿cuándo usted va a batear un jonrón con las bases llenas?" Roberto se echó para atrás del micrófono y se empezó a reír con los que estaban alrededor de él. Se acercó al micrófono y le dijo: "Mijo, cuando coja las bases llenas, voy a batear un jonrón." Hay otra cosa que la gente no puede pasar por alto. En el año, antes de ir para Grandes Ligas, en el año 40, jugó en Birmingham, Alabama, doble A. Y chiquitica, y él tenía un perrito que siempre iba al parque de pelota, lo traían de Cuba, y viajaba con ellos, una cosa increíble. Chiquitica era la, decían a la esposa de él, a la María Luisa. ¿Y qué pasó? Un día Roberto Ortiz metió un jonrón descomunal por el centerfield y salió corriendo. La esposa de chiquitica se paró en el palco donde estaba sentada, y el perrito corrió y se tiró al terreno. Y siguió Roberto Ortiz por toda la base hasta llegar a home plate. Y cuando llegó a home plate, él cargó al perro. Y el umpire dijo: "Son 2 jonrones. El del perro también vale." Una cosa increíble. Pero sucedió algo que nadie quería que sucediera. Él trabajaba con una cervecería tropical aquí y una empresa de leche. Él repartía por distintos lugares la leche, ese era el trabajo que tenía para pasar el tiempo, y se buscaba unos billeticos. Un día, cargando una caja de cerveza, sintió un dolor grandísimo detrás de la espalda, y llegó donde estaba chiquitica, y ella le dijo: "¿Qué te pasa?", porque él no podía ni moverse. "No sé lo que me pasa, mija." Okay, ella llamó a Mendoza, el doctor Mendoza era el dueño de la Mendare donde él jugaba. Y entonces le dijo: "Mira, le está pasando esto a mi esposo." Dijo: "Mañana por la mañana te veo en el Jackson Hospital." Y fueron para el Jackson Hospital y le encontraron que tenía un tumor en la espalda. Roberto Ortiz lo operaron, pero que va, no pudo aguantar. A los 2 años, el año 71, falleció. Y para terminar con este fenómeno de Roberto Ortiz, el cementerio, ha habido en el exilio, los dos, en el cementerio, 2 personas que han llenado el público entero por todas partes: el presidente Carlos Prío y Roberto Ortiz. Han sido los entierros más grandes de la historia. Yo fui con Miguel Cuella y con Camilo Pascual y Parqueamo y Patato como a 20 cuadras para poder entrar y estar cerca de donde estaban enterrando a Roberto Ortiz. Eso fue un fenómeno. Así que voy a terminar diciendo a la calle que si hay alguien en la vida que haya sido una persona más honesta y mejor amigo que este señor y mejor atleta, no existe. Así que mañana tengo cómo sucedió lo del Sayón. Oigan lo que sucedió. Mañana voy a cambiar de ambiente y el próximo día voy a tener otro pelotero, pero mañana tengo lo del Sayón. Así que, la callito, despierta.
Bueno, hablando de peloteros cubanos que fallecieron aquí en Miami,
aprendí algo hoy. No, Rafael, yo no sabía que él había ganado 100 juegos en México.
No, él no, como que jugó en México, no pichó, pichó esporádicamente. En el Salón de la Fama en México por los batazos que daba.
Exactamente, él fue un gran bateador, sí. Una gran persona, como no, lo conocí.
Sí, sí. Bueno, Guajiro sabe, él y yo fuimos compañeros de trabajo, éramos carreros los dos, y él lo que vendía era una cerveza.
Malta.
Así me conocía.
Y después tuvo la Malta, pues, y tuvo...
Sí, exactamente, y yo vendía una cosa que se llama Royal Crown Cola. Bueno, yo estudié, yo terminé la carrera aquí siendo carrero, 2 años y medio, y me lo encontré un día, y el tipo grandote, este, ¿quién es? Pero y me lo hice conocido, claro, ya habían pasado los años, ¿no? Es muy agradable, como todo el mundo sabe, okay, y nos estuvimos viendo por un tiempo, esto, hasta que yo creo que yo fui el que dejó el trabajo ese, esto, pero yo lo vi, estuve de esto, ¿cómo se llama? Peña sabe la historia esa. Okay. Así que yo conocí a Roberto Ortiz, que en Cuba no le tenía cariño a ninguno porque yo era banista.
Yo no conocí como lanzador en México. Sé que en México hago unos batazos tremendos y
sí.
Y fue uno de los castigados, se puede llamar los castigados.
Sí, claro.
Con los hermanos Pasquel.
Claro, por el monopolio de la Grandes Ligas, una gente que fueron a ganarse la vida, es una gente que paga mejor que la Grandes Ligas.
Correcto. Inclusive, y esto sería interesante pero es parte del largo beisbolero. Él está enterrado en probablemente uno de los estadios, uno de los terrenos que más peloteros enterrados hay en el mundo, que es el de Flagler y la
sí, 50 y pico,
el de 50 y pico, que sí. Inclusive está enterrado ahí un Salón de la Fama, Jimmy Fox.
Ajá.
Que Jimmy Fox murió aquí en Miami.
Claro, muchos de los peloteros cubanos están enterrados ahí, pero además muchos de los grandes peloteros americanos se retiraron en esta zona.
Correcto. Y mi foco fue manager de la Universidad de Miami.
Ya que estábamos hablando de eso, Panchón Herrera murió un día como hoy, en el año 2005. Guajiro Peña ha hablado mucho sobre él y seguro que está enterrado en uno de estos cementerios que ustedes estuvieron aquí en Miami.
Sí.
Así que un día como
Panchón
hoy,
Herrera, como le molestaba que le dijeran Panchón Herrera.
Sí. Nosotros le decíamos a JP Arencibia, Juan Ponchón. Porque un día narramos un partido, se ponchó 4 veces.
¿Sí?
Y le llamamos Juan Ponchón Herrera.
Era JP Arencibia.
Juan Ponchón, lo conozco, conozco su familia y todo.
Muy bien, ¿qué les parece si quiero que Rafael tenga su sección olímpica? Pero para eso tenemos que tener primero la sección El Recuerdo del Pasado. Así que, Richie Pérez López, ponme ahora la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, Los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, cartas de Cuba.
Lacayo, perdona, Lacayo, mira a ver si Rafael le da un toquecito a la Olimpiada para este muchacho que dice, dígale a Rafael que me mencione algo que él vivió, que ha sucedido en las Olimpiadas. Aunque él sabe que no haya nada en este momento, pero que
hay,
Rafael
hay,
sabe
hay,
algo
Mahiro,
de eso.
Mahiro, hay mucho. Lo que pasa es que yo no, estos días he hablado, pero yo hablo cuando yo voy en el cabú del tren, a lo último, y hace ahora tú te despediste y te fuiste, y entonces no me oyes nunca.
Pero es que además estoy tratando de meter la sección olímpica hoy y me estoy atrasando demasiado porque todavía faltan cartas de Cuba, falta la temporada
sí, sí, sí.
99.
Guajiro, no pregunte más.
Bueno, ya que estábamos hablando ayer de los umpires, dice Alex Rodríguez, el bueno de Remedios, que para él Bruce Fleming y también Cowboy Joe West fueron dos de los mejores umpires en la historia. Bruce Fleming desde 1971 hasta el 2007. Con 3 juegos estrella, 5,000 partidos trabajados y 5 series mundiales. Sí, me acuerdo muy bien de Bruce Fleming y de Cowboy Joe West. ¿Quién
Joe
no
West,
lo conoce?
Joe West, yo creo que es uno de los grandes empires, correcto.
Totalmente. Y un tipo. Tú sabes que la mayoría de los aditamentos de protección para el béisbol los diseñó Joe West.
Sí.
Y tiene la patente. Sí, señor. Bueno, como es ahora, la, como dice Guajiro, la chingala, le hizo las modificaciones al casco para que se pudiera usar, pues, para como queche, que antes no se podía. Uh-huh. Él hizo y una cantidad de cosas, y eso tiene la patente a nombre de él.
Sí, eso quiero decir, él las tiene patentizadas.
Sí, señor.
Bueno, y otro, nos escribió otro Alex, pero este Alex 18, no sé de a dónde es, pero dice que escribo por primera vez, quiero cualquier noticia relacionada con la pelota, y mi equipo favorito son los Yankees. Apenas comience la temporada, te vamos a mandar ahí el rostro.
Otro hombre inteligente, otro hombre inteligente.
No, y escaso, porque es muy poco.
Sí, son pocos.
Muy bien, 1999, rapidito, porque se nos acaba el tiempo, y no quiero que me llamen la atención desde Cuba con la sección olímpica que anteayer no se dio. Muy bien, 1999, los Yankees ganaron la Americana Este, Medias Rojas de Boston en Wild Card, Cleveland la Central y Texas Rangers la Oeste. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta ganaron su división con 103 victorias, lo mejor de todas las grandes ligas. Los Mets con el Wild Card, Astros de Houston ganaron 97 y los Diamondbacks de Arizona ganaron 100. Los playoffs fueron de esta manera: los Yankees eliminaron al Texas 3-0, mientras que Boston se cargó al Cleveland 3-2. La serie por el campeonato de la Liga Americana, los Yankees le ganaron fácilmente a los Medias Rojas de Boston 4-1. En el viejo circuito, Atlanta eliminó a Houston 3-1. En la serie divisional, los Mets despacharon a Arizona 3-1. Gracias a Edgardo Alfonso, no sé si se acordarán de ese venezolano. Claro, bueno, claro. Sí, él dio palo en esa serie que da miedo. Claro. Pero luego Atlanta eliminó con asombrosa facilidad a los Mets 4-2 en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. En la serie mundial, que ustedes recordarán que tuvo el Duque Hernández, los Yankees de Nueva York aplastaron a los Bravos de Atlanta 4-0. Y esa serie la tiene grabada en DVD Champions.
Déjame decirte una cosa. Yo creo que esa serie fue la continuación de cuando los Bravos le ganaron a los Yankees 2 en Nueva York y no pudieron cerrar la serie hace 2 series atrás. Y en esa es lo que nosotros decimos, se dieron una agallinada completa. Ese equipo de Atlanta que salió a jugar salió derrotado. Yo en ninguno de los juegos podemos decir de que amenazaron. Fue un
¿aló? una paliza total y completa.
O sea, yo lo vi desmoralizado completo, y efectivamente el Duque ganó, pero ese, en mi opinión, probablemente ese fue uno de los elencos mejores de los Yankees, porque ese elenco tenía a Roger Clemens, ese elenco tenía a David Koontz, que si no me equivoco, David Koontz había dado un juego de 0 carreras, 0 hits en esa época. O sea, y cuando ellos eran 2 pitchers, y hay un pitcher que se pierde en los Yankees en todo esto, y no tiene un récord nada, que es Ramiro Mendoza. Ramiro Mendoza fue el panameño que firmaron, y gracias a Ramiro Mendoza firmaron a un center field que se llamaba Mariano Rivera. Y en una práctica le dijo, el mejor brazo que hay aquí es de este muchacho. Por eso es que Mariano. Y Ramiro se perdió, pero Ramiro era un gran lanzador de los Yankees. Después los Yankees lo cambiaron, no sé por qué.
Increíble. Bueno, ese fue el año. Mucha gente se le pudo haber olvidado que Pedro Martínez ganó la triple corona de picheo. También la había ganado Roger Clemens, pero nosotros sabemos por qué Roger Clemens la ganó. Pedro Martínez, que yo sepa, nunca ha estado en esa lista y nunca dio positivo. Pedro Martínez con 23 victorias, efectividad de 2.07 y 313 ponches, ganó la triple corona en la Liga Americana de Picheo. El mejor bateador del mundo, Larry Walker, 379. Jonronero, Mark Maguire, pero sabemos por qué, con 65. Carreras impulsadas, Mark Maguire, 147, gracias a Juice, como le dice José Canseco. Randy Johnson, 2.48 de efectividad. Randy Johnson también en ponches, pero no logró tener las 22 victorias de Mike Hampton. Por poco tenemos doble, triple corona en picheo ese año, ¿ok? Porque Randy Johnson estuvo a 2 victorias de tener la triple corona, como la tuvo Pedro Martínez.
Y acordémonos que Randy Johnson esa temporada estuvo como 4 juegos que no pichó y solamente terminó 25 ponches por debajo de Nolan Ryan.
Así mismo, así mismo.
O sea que había, nunca se logró.
Muy bien, entraron al Salón de la Fama George Brett, Orlando Cepeda, Néstor Chiliak, Nolan Ryan, Frank Seeley, Joe Williams y Robin Yount.
Y ven acá, ¿no hemos mencionado esos peloteros hace una semana atrás?
Sí, sí, claro. Acabamos de mencionar a Robin Yount el otro día cuando Milwaukee fue a la Serie Mundial. Y a Nolan Ryan casi todos los días lo mencionamos, y a George Brett, ¿cuántas veces lo hemos mencionado? Así que, bueno, esa fue la Serie Mundial y la temporada. Vamos ahora, se me olvidó dar los jugadores más valiosos, ¿ok? Para que ustedes vean. Iván Rodríguez de los Texas Rangers fue el jugador más valioso de la Liga Americana. Chipper Jones fue el más valioso de la Liga Nacional. El premio Cy Young, por supuesto que Pedro Martínez se lo llevó, sería el colmo, ¿no? Randy Johnson de Arizona, Pedro Martínez, Boston. Los managers del año, Jack McKeon, Cincinnati, Jimmy Williams del Boston. Y los novatos del año, Scott Williamson, Cincinnati, y Carlos Beltrán, de los Reales de Kansas City, para que ustedes vean. Carlitos Beltrán.
En Carlos este momento, Beltrán, que hemos hablado últimamente del...
Que cayó envuelto en llamas con esto de el robo de señas. En 2 equipos distintos, a propósito. ¿Okay?
En 2...
Sí, porque parece que donde iba él, lo primero que proponía, oye, tengo esto. Así que bueno, Rafael García Toledo, él espera su sección olímpica. Le vamos a pedir ahora a Richie Pérez López que nos ponga la musiquita de la sección olímpica con Rafael García Toledo. ¡Trébol!
Muy bien, bueno, hay una noticia que nos quedó trunca el otro día, que Pepe la sabe. El Comité Olímpico Internacional, en realidad, se puso colorado, vamos a decir, le dieron golpe, como dicen, en la mano, porque habían declarado que se iba a compartir los gastos de los Juegos Olímpicos que viene, y van a tener un costo adicional, y que el primer ministro Shinzo Abe había acordado que sí. Entonces el gobierno ha dicho oficialmente todo eso es mentira, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Nosotros no hemos acordado nada, absolutamente no ha habido discusiones, o sea, quedaron como unos idiotas, esa es la realidad. Bueno, y otro miembro del staff del comité organizador de los Juegos 2020, dio positivo por coronavirus, uno de la gente del comité organizador. Y el jefe del comité organizador de esos Juegos, Mori, dijo que no se puede posponer más los Juegos, que no hay plan B, y que si no se pueden dar, pues no hay Juegos, simplemente. Okay, ha salido una noticia por una entrevista que le hicieron a Thomas Bach, en que deja ver que sí se le dio nota esa semana, que estamos diciendo que hay varias personas que han dicho las condiciones en que se podría hacer y que dudan que se puede hacer. Algunos lo hacen por razones políticas. El contingente político de AVE, más importante, dijo que se olvidaran de los Juegos, que recoge, da la cosa, porque todavía va a haber este problema, y que además el Comité Olímpico se había demorado demasiado en decir que se iba a posponer, y que eso pues ya creó problemas en sí. El otro día Richard Pound, que eso lo dijo usted, yo creo que hace ya 10 días por lo menos, dijo esto también. Si hay que posponerlo, simplemente hay que descartarlo. Y le preguntaron, ¿usted cree que hay? Bueno, hay un chance que eso pase, ¿okay? O sea, hay una posibilidad, ¿okay? Ahora, hay un individuo ahí que está en el comité organizador de Tokio, pero que es un médico, y que dijo, aquí no hay juego hasta que haya una vacuna, no importa, ni el año que viene, ni aquí a 2 años, ni nada. No va a haber, porque no nadie, ni los atletas, ni el público, ni nada, va a querer asistir a eso. Te digo porque ha habido una cosa que dice, no, es posible que se suspenda ahora. Bueno, nosotros hace rato que estamos hablando de eso, como subió mucho rato hablando a que esto se iban a posponer, ¿ok? Desde el principio. Esto, bueno, el campeón, el campeonato de atletismo de Europa en París en agosto se canceló completamente ya, ¿ok? Djokovic, que estuvimos hablando hace un rato, admite que la oposición a la vacuna obligatoria, o sea, que una vacuna tiene que ponerse obligatoriamente, puede evitar el retorno al, al tenis, porque evidentemente no lo acepta, y otra gente también así. Un señor que se llama Cassie Wesselman, que es el chairman, ¿no?, el que dirige el comité organizador de Los Ángeles 2028, saben que los juegos próximos, además de estos abortados, van a ser el 24 en París y el 28 en Los Ángeles, por un arreglo que hizo el Comité Olímpico Internacional con estas ciudades, y no seguir en la puja para esto. Ellos dicen que hay la oportunidad que eso, que los juegos estos que vienen, si se hacen, sean unos juegos realmente especiales, y se refiere, y lo dice tranquilamente, que los juegos se hagan en una forma seria, organizada, y no, no más o menos, dice una palabra aquí como el carnaval que ha sido. O sea, está criticando eso, y es el director de organización de uno de los próximos juegos. Okay. Por otro tanto, esto es una cosa que recibió hoy directamente el Comité Olímpico Internacional, que como siempre manda un comunicado que se puede dar en 4 páginas o en 4 líneas, y ellos mandan en 7 páginas. Pero básicamente a una persona que se llama Gürkan Minger, de 30 años, turca, que compite en el steeplechase, o sea, 300 metros, con foso de agua, por Turquía, y que con las pruebas del año 2012 se volvieron a chequear, en 2012, ¿verdad?, hace 8 años, y dieron positivo ahora, y le acaban de suspender, o sea, descalificaron, y están procediendo en este momento al movimiento de las medallas, como es natural. Esa es lo que había ganado ella, pues se lo gana la que quedó atrás de ella. ¿Okay? A ver qué más hay. Bueno, hay muchas cosas, pero no sé qué es lo que da esto.
Bueno, Rafael, me lo vas a quedar debiendo porque me dice Ricky Pérez López. Y hasta aquí los deportes. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos aquí en El Duro Sin Guantes, la cita es mañana a las 7 p.m. para otro show. Recuerden que a la medianoche pueden escuchar la retransmisión de este programa. Nos vemos más tarde.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.